invitar a ir al libro de los Hechos, porque el mensaje esta mañana tiene que ver con la nueva visión de esta iglesia. Estamos celebrando ya nuestros 85 años. No tengo señal aquí. Vaya a Hechos capítulo 2, verso 41 al 47, por favor. Hechos 2, 41 al 47. Y nuestra serie es cortita, empieza hoy, va a terminar el día 27 con el pastor David Mitchell. Y lo que vamos a ver en esta serie, tiene que ver con nuestra celebración de 85 aniversario como iglesia. ¿Y qué es lo que esperamos de aquí a los 100 años? En 15 años, Calvary va a tener 100 años de existir. Y tenemos que estarnos preparando cuál es nuestra visión, cuál es nuestra meta. Y Dios ha guiado al pastor David Mitchell para pensar en el futuro como iglesia, pensar en las siguientes generaciones y cómo todos juntos podemos lograr esa visión. Así que, unidos nos conectamos, es el título de este mensaje. Y ahorita le voy a presentar cuál es la visión de Calvary de aquí hasta lograr 100 años y luego de 100 años para adelante. Vamos a leer el pasaje, hermanos, que tiene que ver con esta nueva visión. Hechos capítulo 2, verso 41 al 47. Unidos nos conectamos. Dice así la palabra de Dios. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y las repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. ¿Y qué pasaba? El Señor añadía cada día los que habían de ser salvos. El impacto de una iglesia unida, el impacto de una iglesia que se ama, de una iglesia que realmente está caminando según la voluntad de Dios, es que Dios va a enviar a aquellos que han de ser salvos. Así que imagínese una familia maravillosa y siempre, siempre unida. ¿Cómo es una familia maravillosa que siempre está unida? Yo no lo supe en mi niñez porque mi familia no estaba unida. Era una familia muy disfuncional. Muchos problemas, muchos conflictos. Asuntos de drogas, alcoholismo, peleas. Había mucho dolor en mi familia. Pero ahora yo puedo entender lo que es una familia unida y yo creo que muchos de ustedes ahora pueden saber cómo es la familia en Cristo. Es lo que yo siempre había deseado, lo que yo siempre había anhelado, lo tengo ahora que estoy en Cristo, hermanos. ¿Cuántos han pasado por esa situación? Los que venimos de familias destruidas en Cristo hemos sido restaurados y nuestras familias también lo están siendo. Pues déjeme relatarle más o menos, usted lo tiene la descripción completa en su boletín. Pero esto es lo que Pastor Mitchell ha compartido y yo solamente le estoy transmitiendo la visión de nuestro pastor principal y todos vamos juntos a lograr esa visión. Imagínese ser parte de esa familia maravillosa donde usted tiene padres que tienen compasión y misericordia ilimitadas. Incluso en tus peores fracasos, tus padres están ahí contigo. Que conocen tus debilidades y caídas, pero siempre están dispuestos a perdonarte y a restaurarte. Tiene perdón y restauración en sus padres. Usted los encuentra siempre, ese deseo de ayudarte a levantarte. Son buenos modelos y mentores. Te ayudan a avanzar, a crecer en la vida. padres que siempre están listos para guiarte con un buen discernimiento, con sabiduría, que te dan dirección cuando estás confundido o cuando tienes incertidumbre por la vida. Padres que valoran todo lo que es diferente y único en tu vida y te aman, que están siempre presentes con disposición para ti, pero nunca desean ser inoportunos o quieren controlar tu vida. Si eres un niño, tú quieres crecer para ser como tu papá. Y si eres una niña, quieres crecer y casarte con un hombre como tu padre. Imagínate una familia donde tienes padres así, o donde tienes hermanos y hermanas y aún primos que también te aman así. Hermanos y hermanas que, aunque acabas de nacer en la familia o fuiste adoptado a la familia más tarde, toda tu familia está comprometida contigo porque te consideran un miembro de la familia. O hermanos y hermanas que buscan desarrollar relaciones muy significativas contigo, que toquen tu corazón, tu alma. Hermanos y hermanas que te aceptan y afirman que perteneces a su familia, que eres parte de, que cuando conocen tus faltas y tus debilidades, todavía persisten mostrándote amor y perdón. Que cuando lloras, están dispuestos a llorar contigo. Que cuando estás feliz celebrando un logro, ellos lo celebran contigo. Que cuando experimentas alguna tristeza o alguna pérdida, son los primeros en apoyarte y tratan de ayudarte en tu necesidad. Que te aman lo suficiente para decirte la verdad y todavía ayudarte a enmendar. Que son amigos con los que tú puedes disfrutar muy buenos tiempos, buenos momentos también. Así que, ¿qué tal si tuviéramos una iglesia como esta? Pregunta el pastor Mitchell. Y yo hago lo mismo. Hermanos, Ministerio Hispano, creo que nosotros avanzamos un poquito en cuanto a esa visión. Creo que como hispanos latinos nos ha sido fácil la interacción, pero creo que siempre podemos avanzar y ahora tener una mejor conexión con los hermanos americanos. Como una sola iglesia, porque esta visión no es para el ministerio hispano, es para la iglesia de Calvary. Así que Calvary somos todos. Amén. Y esa es la meta, que estemos todavía más unidos. Y entonces quiero más o menos explicarla con algunos pasajes bíblicos. Esos padres de los que hablaba, ejemplificados en el liderazgo de una iglesia que muestre ese amor del Padre Celestial. Cuando digo el liderazgo, no me estoy refiriendo a los dos pastores. Aquí hay muchos líderes que ya han tomado la labor de dirigir a otros, ¿cierto? Entonces nos referimos a todo el liderazgo de la iglesia, incluyendo la iglesia en inglés también. El Salmo 103, verso 13 al 14, dice: como el padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición y se acuerda de que somos polvo. Así que un liderazgo que muestre el amor del Padre Celestial va a dar un amor incondicional que haga sentir significativo a cualquier ser humano que llega a este lugar. Ese es nuestro deseo y queremos aprender cómo lograrlo. Ahí en Hechos 20:28, mire lo que dice: por tanto, mirad por vosotros. Está hablando a pastores, a líderes, a siervos. Miren por ustedes y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Es la iglesia de Cristo la que vamos a apacentar, es decir, a cuidar, alimentar, a dirigir. Así que líderes, siervos, esto es un llamado para nosotros. Que sean modelos y mentores para ayudarte en tu crecimiento. Ahí en 1 de Pedro 1, 15 al 16, ¿cuál es el requerimiento para todo aquel que sirve al Señor? Creo que debemos ser modelos en cuanto a santidad. Dice: sino como aquel que os llamó es santo, sean también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo, dice el Señor. En 1 Pedro 2:21 dice: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Si Cristo padeció por nosotros, déjeme decirte que una de las cosas por las que muchas personas no quieren envolverse en el ministerio, en servir, es porque hay cierto temor a la ingratitud, a las críticas, al rechazo de algunos. Dicen: oh, no, no me gusta para líder. No, tal persona lo haría mejor. Mira, él se desempeña mejor allá. ¿Por qué le pusieron a ella? Mira, ¿por qué? Tenemos miedo a las críticas y es mejor quedarnos sentados y no envolvernos. Tenemos miedo a que la gente no agradezca. Pues mire, Cristo padeció por nosotros y dice que hay que seguir su ejemplo. El Señor no esperó la gratitud de la gente por la cual Él murió. Eso va a venir cuando el Espíritu de Dios entra en una persona y Él es el que produce esa gratitud. Nosotros vamos a servir por amor, incondicionalmente. Es el llamado a servir para todos. Y líderes que estén dispuestos a perdonar y a restaurar. En Gálatas 6:1-2 dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, a vosotros que sois espirituales, restáurenle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrelleven las cargas los unos de los otros y cumplan así la ley de Cristo. ¿Cuántas personas hemos tenido en ese proceso de restauración que puede ser doloroso al principio, pero después es un tiempo de gozo para aquella persona que se está levantando del pecado? ¿Hemos restaurado en esta iglesia? Sí, hermanos. Hay quienes lanzan su crítica y dicen: oh, dejan a los caídos tirados. Déjame decirte, hermano, te lo puedo decir. En esta iglesia hemos ofrecido restauración a toda persona que haya caído. Pero no se puede obligar a nadie. Es voluntario y debe haber una decisión personal del corazón de quien quiera ser restaurado. O sea, se puede seguir adelante. Y con esto déjame darte un ejemplo antes de entrar al siguiente punto. Conocí un caso de un muchacho estudiante de seminario bíblico que cayó en un pecado grave de fornicación. La iglesia que lo mandó lo recibió de regreso. No terminó el seminario, salió del seminario, se fue casi como fracasado. Llegó a la iglesia que lo mandó a estudiar para prepararse para ser pastor. Es posible que el muchacho haya pensado: fracasé y en mi iglesia ya no voy a tener ninguna oportunidad. Déjame decirte que el amor de esa iglesia restauró a ese joven. Los líderes y toda la congregación se dieron a la tarea de ayudarlo a levantarse, a reconocer su pecado, a arrepentirse. Y un proceso largo, ahora él es el pastor de esa iglesia. ¿Puedes creerlo, hermano? Esto pasó hace 20 años atrás. Dios restaura. Dios es el Dios de la segunda oportunidad. Si tengamos una iglesia de ese tipo, hermanos, en vez de criticar o lanzar nuestro juicio, tú vas a hacer tu parte y yo la mía. ¿Amén? Todos tenemos que ser parte para que cada persona que falla, que de pronto tropieza, sienta que realmente hay una iglesia que le ama y que está dispuesta a restaurarle. Ahora, miembros que se amen como hermanos y hermanas. Una familia donde tienes hermanos que te aceptan, que te aman, que te hacen sentir parte de. Mira lo que dice 1 Juan 4:7: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Amén. Que te apoyan y te ayudan a crecer. En Efesios 4:15-16 dice: sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? No es el pastor David Mitchell. Él mismo lo dijo el domingo pasado. Dijo: yo no soy el senior pastor de esta iglesia. Yo soy asistente del senior pastor. ¿Quién es? Cristo. Entonces crezcamos en Él que es la cabeza, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que hace, se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro y recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. El cuerpo debe ir edificándose en amor. Tú vienes a esta iglesia con el propósito y la meta de edificar a otros. Si todos pensáramos así, venimos a ser de bendición para otros. Pero si solo venimos para que otros nos ayuden, estamos perdiendo el propósito. Amén, hermanos. Somos parte de una familia y nos ayudamos unos a otros. Que lloran y se gozan contigo. Dice en Romanos 12:15, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. No es esa emoción colectiva de que si alguien llora, todos tenemos que llorar. No estoy hablando de eso. Es realmente condolerte con el dolor de alguien. Es conocer, es ir al área de picnic para buscar cómo puedes ser de apoyo, de ayuda, de consuelo a alguien que está pasando por una situación difícil. No es solamente derramar lágrimas. Gozarte con los que se gozan. ¿En cuántas graduaciones hemos estado y nos hemos gozado? Levante la mano, ¿quién ha ido a una graduación de nuestros chicos aquí, ahora jóvenes? Es lindo ver cómo progresan, cómo van abriéndose camino porque Dios está con ellos y somos parte de eso. Hemos estado en los cumpleaños de muchos bebés, mi esposa y yo. Ahora los vemos ya como jóvenes aquí. Hemos estado ahí celebrando, dedicando a algunos bebés que ahora son jóvenes. Es lindo celebrar, hermanos. Pero también hemos estado en funerales. Hemos estado en hospitales. Hemos estado ahí en medio del dolor. Hemos estado en Tijuana llevándole su maleta a alguien que fue deportado. No una, sino dos, tres veces. Viendo el dolor de alguien que se siente que fracasó. Hemos estado ahí recogiendo autos a las 12, 1 de la mañana porque alguien no tiene licencia. Hemos estado ahí y queremos que muchos estén ahí. Que no sea pastores o líderes, que sea la iglesia la que esté ahí por otros. Para llorar con otros, para gozarse con otros. Iglesia es una familia, no es una organización religiosa. Es la familia de Dios. Amén. Esa es la meta. Y no es la visión del pastor Mitchell, es la visión de Jesucristo. Simplemente transmitiéndola a través de un siervo. Hermanos y hermanas que te aman lo suficiente para decirte la verdad. Decirte la verdad. Qué popular se ha vuelto ese dicho que manejan por ahí en la televisión. Es que él dice lo que es políticamente incorrecto y lo dice abiertamente. Eso es. No estoy hablando de eso. Decir la verdad es estar primero preparado. Cuando confrontas con la palabra de Dios, dices la verdad, sabes que estás haciendo algo que Dios te mandó. ¿Va a doler? Sí. ¿Puedes perder un amigo? Sí. Si no lo entiende. Pero es necesario decir la verdad si amas. Si amas, decir la verdad, porque la verdad va a sanar, va a salvar, va a liberar, va a restaurar. La verdad va a poner a alguien en el lugar correcto. Decir una mentira solamente por condolerte de alguien no ayuda. Decir que sí vas a ir cuando ni por aquí te pasó la intención de ir no es nada honesto. Decir voy a colaborar cuando ni siquiera tienes para hacerlo y no tienes la intención de buscar cómo es deshonesto. Decir la verdad. Me encantaría ayudar. Me encantaría ser parte. Pero no tengo los recursos. Pero aquí están mis manos. Eso es honesto. Amén. Digámonos la verdad, hermanos, porque los amigos se dicen la verdad. Quisiera tener hermanos así. Pero que lo digan por amor y no por, ahora ya tengo una con que darte. No, hermanos, un amor genuino. Un amor que nos ayude a crecer juntos. Y finalmente, aprendamos de la primera iglesia. La primera iglesia ha sido el mejor modelo de cómo debe ser una iglesia. Hoy en día muchos están proclamando que hay que modernizar la iglesia. hay que modernizar la iglesia porque como que se está volviendo antigua. Déjame decirte, sigue siendo el mejor modelo de una iglesia cristiana la iglesia que está en el libro de los Hechos. Pastores, queremos aprender cómo se debe guiar una iglesia. Vamos al libro de los Hechos. Hermanos, ¿quieres aprender cómo ser un buen cristiano? ¿Cómo actúan los verdaderos cristianos? Vaya al libro de los Hechos. Ahí está la historia de una iglesia que andaba en el poder de Cristo. Una iglesia que andaba en autoridad del Espíritu Santo. Una iglesia donde Dios se manifestó en señales y milagros poderosos, porque ellos creían y confiaban en la palabra de Dios, y no solamente creían en ella, sino que la llevaban y la predicaban a pesar de sus propias vidas. Ponían sus propias vidas por el evangelio, y por eso Dios honraba la obra de aquellos hombres y mujeres. Ponían sus terrenos, sus casas, sus propiedades para que no hubiera necesidad en la iglesia. Todo lo tenían en común. Buscaban a Dios de corazón en oración. Y bueno, vamos a leerlo aquí. Dice verso 41 de Hechos 2. Los que recibieron su palabra fueron bautizados. Se añadieron aquel día como 3,000 personas. Nótelo bien, había un compromiso de los que se convertían a Cristo. Ellos entendían que era un compromiso. No era una emoción. No era una experiencia religiosa lo que ellos tenían cuando escuchaban predicar a Pablo o a Pedro. No, era un compromiso lo que ellos tomaban para seguir a Jesús. Y por eso no tenían temor a bautizarse públicamente, porque bautizo representa compromiso con el cuerpo de Cristo. No hay que tener temor de expresar el compromiso. Es como cuando te casas públicamente, dices sí, me comprometo con esta mujer. Cuando tú te bautizas públicamente, dices, sí, yo me comprometo a caminar con Cristo el resto de mi vida. Amén. Ahí lo dice. Se bautizaban. Verso 42. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. No venían un domingo al mes para aprender algo. Había una perseverancia. Eso es algo que nos falta mucho, hermanos. Perseverar, crecer en la doctrina, dice. En la comunión unos con otros, es parte de nuestra comunión. Siempre lo digo y lo voy a seguir recalcando, en el área de picnic es necesario el tiempo de comunión. Nadie está obligado a quedarse, pero todos están con mucho amor invitados a acompañarnos un tiempito en el área de picnic, a conocernos, a amarnos, a compartirnos unos a otros. Dice, sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Cuando la gente sintió ese temor, es que miraban que algo sobrenatural había en esa gente que se reunía para hablar de Dios. Algo está pasando entre ellos. ¿Cómo es que están creciendo tanto? ¿Cómo es que se están multiplicando? La gente miraba y decía, algo raro hay ahí, algo sobrenatural está pasando. Mira, enfermos están sanando. Mira, endemoniados están siendo liberados. ¿Qué hay ahí? Era el poder de Dios. Atraído por el amor de los hermanos. Estaban juntos. Tenían comunión unos con otros. La presencia de Dios estaba entre ellos. Y es nuestro anhelo que la presencia de Dios se mueva en Calvary, en toda la iglesia. Amén. Tú y yo debemos invocar esa presencia. ¿Cómo? Amando a los demás. Ámale a tu hermano. Acéptalo. Guíalo. Dile la verdad con amor. Dice, y entonces todos los que habían creído, verso 44, estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Vea que esta visión de mejor unidos viene desde el libro de los Hechos. Estaban juntos, tenían en común todas las cosas. 45, vendían sus propiedades, sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos. A lo mejor esta es una de las partes que más nos gusta, ¿verdad? Tenemos cenas, comidas. No se trata de la comida, se trata del ambiente que creamos cuando comemos juntos, ¿cierto? De eso se trata, hermanos. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía a su iglesia los que habían de ser salvos. Termino con las palabras del pastor Mitchell. transmitiendo la visión lo más claro posible que pueda, hermanos. Dice, en 15 años Calvary va a cumplir 100 años. Dice el pastor Mitchell, en 15 años tendré 85 años. Y una de las cosas que estoy seguro es que quisiera estar haciendo lo que estoy haciendo ahora. Mi padre antes de morir me dijo, quiero decirte cuál es mi plan para cuando yo me vaya, porque no siempre voy a estar aquí. Pastor Mitchell dice, yo invité a los ancianos de la iglesia a desarrollar un plan para cuando yo no esté. Es bueno tener un plan. No me estoy retirando o renunciando, lo que quiero es que esta familia, Calvary, sea muy abierta, que hable. Queremos ser una familia que sea transparente, que sea confiable. La familia de Dios es la familia a donde pertenecemos y somos aceptados. Eso es lo que queremos ser como iglesia. Y déjeme recordarle la visión, aunque la pasé muy rápido. Discúlpeme. Por alguna razón no me apareció aquí. Pero la visión es que Calvary busca ser. Aquí la tiene en su boletín, si quiere leer su boletín aquí en la parte de arriba. Póngase de pie y vamos a terminar recitando esta visión, hermanos. Y vamos juntos a lograrla. ¿Por qué no la recita conmigo? El recuadro aquí arriba. Dice así. Calvary busca ser una iglesia familiar que está mejor unida, siendo cambiados por el Evangelio para amar como Jesús a través de todas las culturas y generaciones. Que el Señor nos ayude a lograr esta meta. Creo que el Ministerio Hispano ha logrado mucho de ser eso, una iglesia familiar, pero ahora tenemos que ir hacia otras culturas. O sea que podemos mezclarnos con los hermanos americanos, sí. A pesar que no hablamos inglés, sí. Hay un lenguaje que se llama el lenguaje del corazón. Y ese lo podemos comunicar. Y a otras generaciones, ¿pueden nuestros hijos seguir aquí en Calvary después que cumplan 18 años? Es una meta. Ojalá que ellos se sientan atraídos a quedarse aquí en su iglesia, que es parte de la familia de ellos. Vamos a orar para que el Señor nos ayude a cumplir esta visión. Padre, en el nombre de Cristo, ayúdanos, Señor, a ser parte de esta visión de unidad, esta visión de una iglesia familiar, donde podamos estar mejor unidos, donde podamos lograr a comunicarnos con otras culturas, donde todos sean bienvenidos aquí en Calvary, Señor, que el idioma no sea un obstáculo. Gracias por la bendición de tener ministerios en inglés, en español, en mandarín, pero también, Señor, de poder llegar a gente que quizá habla otros lenguajes y poco a poco están aprendiendo inglés o español, pero ellos encuentran amor en esta iglesia. Señor, que podamos ser esa iglesia que tú buscas, una iglesia que es mejor unida, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Dios les bendiga, hermanos. Salúdese, acérquese a las personas que nos están visitando, por favor. Especialmente a los que nos visitan, vaya y denles una bienvenida. Y si usted no se siente parte de la familia, vaya al área de picnic. Queremos ministrarle, queremos presentarle a Cristo. Dios les bendiga.